Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, septiembre 26 del año 2018. Le damos la bienvenida a toda la audiencia, cada día se suman más, en especial a quienes nos sintonizan dentro y fuera de la isla de Cuba. Estamos transmitiendo, como siempre, a través de todas las plataformas de radio, televisión Martí, Martí.com y Facebook Live. Nuestro ingeniero de sonidos, a cargo de Emilio Cejas, el productor Miguel Sánchez. Bueno, hablando de Miguel, voy a hablar de otro que es otro Miguel, pero este es Díaz-Canel. Se presentó ante las Naciones Unidas y no ha habido sorpresa, en realidad, el mismo discurso manido de barricada, donde evaden los temas importantes porque, en definitiva, ellos no practican una política donde puedan sustentar logros, pero aprovecha su estancia, eso sí, para poder tener reuniones con otros mandatarios y hasta ha tratado de vender a Google, que en Cuba la tecnología marcha a todo tren. Y me recuerda cuando en una sesión del pleno del Parlamento cubano estuvo hablando precisamente sobre las redes sociales y la tecnología y el peligro de la información abierta. Pero bueno, en Naciones Unidas se ven horrores y se leen peores horrores, como en la Biblia. Nosotros vamos a hablar de la Cuba real y para ello me está acompañando vía telefónica el director del Estado de SAT, Antonio Rodiles, quien hace poco se sintió uno de los logros más grandes que tiene ese proyecto, la represión, en unión de su señora esposa. Y aquí a mi lado en estudios, el analista y activista estudiantil Rey Anthony. Dos generaciones luchando cada una a su manera porque tienen que derrocar a esa tiranía. Nos va a mostrar la noticia, pero antes nuevamente señalamos y no quitamos el dedo del renglón que hoy Magda Arriaga cumple 43 días en huelga de hambre. Todos somos Magda Arriaga y hay una preocupación muy grande por parte de familiares de que su salud se ha ido deteriorando. Ya se han producido declaraciones de parte de importantes figuras, pero nosotros continuamos día tras día señalándole al régimen que es la vida de este hombre bajo la cual nosotros estamos preocupados y que ellos son los responsables si algo les sucediera. Dicho esto, le doy la bienvenida a mi querido Rey Anthony. Buenas tardes, Rey, ¿cómo estás?
De lo más bien, Cari, gracias por la invitación y un saludo a Rodiles, a Ayler y a todos los que luchan dentro de Cuba y los que nos oyen.
Buenas tardes, Antonio, ¿cómo andas tú?
¿Qué tal? Un saludo también a Rey Anthony, a ti, por supuesto, te agradezco por la invitación y a todos los oyentes también.
Bueno, ante todo, mis felicitaciones a ti porque indudablemente estás llevando adelante una campaña de videos que está siendo muy vista a través de tu plataforma. Me da mucha pena tener que preguntarte cómo se sienten ustedes después del último acto de violencia que ese régimen llevó adelante contra ti, contra Claudio y contra Iger.
Mira, Cari, hay una parte real y física que uno siente el dolor de toda la violencia, porque aparte es muy desmedida y aplicada bien con técnicas ensayadas para ocasionar dolor y lesionar. Pero la parte moral, espiritual, el ver que las personas se pusieron a gritarles después, hemos pasado por el mismo lugar, incluso nos quieren regalar cosas algunos de los vendedores. O sea, todo eso nos dice que los tiempos están cambiando.
Qué bueno.
Y todo eso nos empuja a perseverar. Y en eso estamos.
Quiero compartir contigo un informe que, y con Ray. Es un informe muy interesante porque ya parece que el régimen puede engañar a muy poca gente, porque Amnistía Internacional ha dicho que Cuba silencia a los críticos con cargos fabricados de delitos comunes. Esto fue indudablemente un testimonio muy impactante que hizo Shirley Ávila, todo el mundo la conoce, la muchacha que le picaron el brazo y que había sido parte del mismo engranaje de gobierno Ella tuvo una intervención muy fuerte. Habló también del doctor Cardet y este informe de Amnistía. Me gustaría un análisis primero tuyo, Rey, que estás en el exterior y has leído muchas cosas más, y después tuyo, Antonio, sobre no pueden engañar a nadie. Ya todo el mundo sabe que mienten hasta cuando encausan.
Creo que es muy importante, ante todo, Cari, recalcar que organizaciones como Amnistía Internacional en particular, que es una de las más influyentes en cuanto a la situación de los presos de conciencia alrededor del mundo y particularmente en Cuba, donde su gestión ha sido crítica y crucial para liberación y para, pues, darle ver ante el mundo las atrocidades que ocurren en Cuba día tras día. El hecho de que el régimen no quiera permitir que Amnistía Internacional entre y vea personalmente las situaciones de los presos políticos, las condiciones infrahumanas que existen en esas cárceles, que las personas no tienen ni que comer, prácticamente están rodeados de sus necesidades fecales. Algo horrible, Cari, tú que lo padeciste en carne propia, lo puedes ser testigo de eso también. Ahora bien, lo de Díaz-Canel tampoco nos puede sorprender, Cari. ¿Por qué? Porque él en sí no es un gobernante. Él va a repetir todo lo que le han dicho porque es un títere de ese régimen que ha llegado a ese puesto a través de chivatear a los demás, hasta su madre, si lo tiene que hacer, seguramente que lo ha hecho. Entonces no nos puede sorprender que estos títeres del régimen de los Castro se presten para decir sandeces, decir barbaridades que no representan en lo más mínimo la voluntad de ese pueblo que lucha día y día por un cambio verdadero en Cuba.
Déjame decirte, Rodile, no sé si tú has tenido oportunidad, pero francamente él ha venido más a hacer labor de cabildeo que a impactar con su presencia, su discurso a los presidentes que estaban ahí en la Asamblea de las Naciones Unidas, que dicho sea de paso, yo quisiera preguntarme qué sienten estos presidentes, algunos de ellos democráticamente electos, al saber que tienen que darle tratamiento de presidente a un individuo por el que nadie votó, un individuo que no hizo una plataforma política como se acostumbra a hacer en democracia, que no tuvo un contrincante, que no tuvo un debate, y lo tienen que tratar como si fuera un presidente. Otros están muy contentos, otros están muy felices, pero la mayoría de los que se respeten a sí mismos, yo supongo que se tienen que sentir terriblemente mal. Dame tu opinión al respecto, porque no ha dicho nada que no sea el mismo estilo de discurso de barricada que puede dar encaramado en el protestómetro.
Yo creo que el primero que no se cree que es presidente es el propio Díaz-Canel. Para mí eso es evidente, y hay que verle su cara, hay que verle... Yo lo veo tenso, lo veía sudando en uno de los discursos dentro de un local que está lleno de aire acondicionado. Cuando lee, se tambalea, se mueve de un lado a otro. O sea, evidentemente es una persona que se siente. Él está consciente, yo creo claramente, de cuál es su papel, y por eso todo ese miedo escénico también. Yo pienso que hay muchos países, y lo estamos viendo, y me parece por eso magnífico el discurso del presidente Trump, que están teniendo un nivel de cinismo ya extremadamente refinado. Y eso solamente se puede combatir hablando directo y a rajatabla, como se dice en buen cubano. Porque de lo contrario, toda esa pasarela y toda esa todo el pretender va a continuar. Lo que sí me pareció también, y creo que con como Google, Airbnb y todas estas empresas norteamericanas, a mí me parece que es importante increparlas sobre qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren. El mismo señor Corker estuvo el día que estaba acá, nos estaban dando esa paliza. Ahora mismo hay otra dama de blanco que posiblemente va a prisión.
Me lo acaban de informar.
De la huelga de hambre. Ajá. O sea, son cosas que hace falta, y lo he repetido otras veces, Cari, ya es hora de poner nombres y apellidos. Ya no basta que se condene al régimen de forma genérica. Hace falta nombres y apellidos, que se ha hecho en Venezuela, igual que se ha hecho en Nicaragua, para que todo el mundo sepa que todos estos abusos y violaciones tienen consecuencias y tienen nombres y apellidos.
Bueno, déjame decirte que en la tarde de hoy, en las primeras horas del mediodía, no diría yo más bien, los países que conforman el Grupo de Lima pidieron al Tribunal de la Haya que investigue los crímenes de Maduro. Entonces aquí es donde yo me hago una pregunta y yo estoy muy contenta con que eso suceda. Yo creo que ha sido un acto un acto que era necesario llevar adelante. Señores, los crímenes de la dictadura cubana, ¿dónde están? Wow. ¿Dónde están los crímenes de esa dictadura? Pero independientemente, ¿dónde está que esa es la dictadura que al hacer metástasis, como digo yo, ese cáncer en América Latina y buena parte del mundo, ha ocasionado no solamente violaciones, genocidios, sino guerras de desgaste, la de Angola, Etiopía? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Es muy contenta, feliz, a no ser que indudablemente aquí haya una jugada de carambola, o estamos jugando billar, le pegamos una bola, esa bola le pega a otra y entran todas las bolas que quieren en el hueco. Pero yo quisiera una reacción, porque estos mismos países miran el rostro con el tema que tú me hablas de Mandariaga, que me hablas de la Dama de Blanco, que me hablas diariamente todas las personas que dentro de Cuba usan los micrófonos de radio y televisión Martí para denunciar los atropellos, que aquí en el exterior grupos de jóvenes como estos han recorrido en Washington, han ido y han hablado con congresistas, han hecho actividades públicas para denunciarlo. ¿Dónde está la diferencia?
Mira, yo realmente no creo que alguien pueda darte una respuesta a eso, Gary. O sea, esta situación que se está viviendo, y aparte que ya está siendo descaradamente, mi opinión es que la hacen porque hasta ahora no han tenido la respuesta con la contundencia que tiene que existir. Entonces, es hora de que ya ocurra y no sabemos cuándo va a ser. Realmente, para mí es escandaloso que no haya una sanción sobre Raúl Castro, sobre todo el grupo ese de la élite militar que está sometiendo al país, que tanto han robado, porque lo que alegan sobre Maduro y su gente, aquí lo triplica, lo cuatriplica el número que tú quieras, Karen.
Voy a invitarlos, porque yo sé que tú en Cuba no habrás podido escuchar lo que a continuación vas a tener la oportunidad de escuchar de las palabras del presidente Donald Trump, no solamente con relación a Maduro, sino también a los patrocinadores cubanos de Maduro. Vamos a rodar el video.
Unidos Donald Trump deploró el martes lo que consideró una tragedia humana en Venezuela durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU. También llamó a los países reunidos a reclamar la restauración de la democracia en el país sudamericano. Actualmente somos testigos de una tragedia humana, por ejemplo en Venezuela. Más de 2 millones de personas han escapado del daño infligido por el régimen socialista de Maduro y sus auspiciantes cubanos. Trump dijo que el país petrolero era uno de los más ricos del planeta, pero denunció que el socialismo lo ha arruinado y que ha conducido a su pueblo a la abyecta pobreza. Las declaraciones se produjeron minutos después de que el Tesoro estadounidense anunciara más sanciones contra el entorno del presidente Nicolás Maduro. Se trata de la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Con estas sanciones, los activos de esas personas en territorio estadounidense quedan congelados.
Bien, no sé si pudiste escucharlo todo a la perfección, Antonio.
Sí, lo había oído en Telesur, por supuesto. Lo dan con el tono que ellos quieren.
A la manera de Telesur.
Sí, pero ya uno sabe traducir todo ese lenguaje y sí estábamos contentos, pero te repito lo mismo que tú comentabas, ¿no? Creo que es hora de escuchar esa noticia con los nombres de quienes sustentan aquí el régimen.
Tú que estás en el exterior, Anthony, Ray Anthony, indudablemente aquí hay una realidad y no vamos a obviarla. Creo que es la primera vez que en una asamblea se nombra a Cuba como patrocinador de un régimen tan violento que están castigando y que están imponiéndole unas sanciones tan fuertes. ¿Qué esperas tú que pueda ocurrir? ¿Qué reacción puede haber en cadena? En este momento hay grupos, como es la Asamblea para la Resistencia en Cuba, que están marchando para que también se puedan llevar adelante un encauzamiento por crímenes contra lesa humanidad, contra el señor Raúl Castro, que ya no es nadie, que está fuera del poder, aunque él es el presidente del PCC. ¿Cómo tú lo ves?
Exactamente, Cari. Hay que recordarnos de que la embajadora ante la ONU de Estados Unidos, Nikki Haley, se ha desempeñado de una manera fenomenal en ese trabajo. Hemos visto cómo ella misma se ha denunciado a la dictadura, y esto pues es una extensión de la, el discurso de Trump es pues una extensión de las denuncias constantes de la embajadora Nikki Haley a las dictaduras de nuestro hemisferio, algo que se había olvidado por completo durante la administración de Barack Obama. Y pues claro, el asesoramiento de la embajadora Nikki Haley al presidente Trump fue clave en este caso para preparar todo lo que sucedió y se realizó en la ONU. Ahora bien, ¿por qué, como tú dices, Cari, el doble estándar, verdad? Uh-huh. O la complicidad también, porque a veces, digo yo, el que es cómplice es tan culpable a veces como el que comete esa violación de derechos humanos. No vamos a ir ni tan lejos. El año pasado, en la Cumbre de las Américas, como el régimen envió turbas castristas para violentar, golpear, azotar a personas que estaban ahí manifestadas. Y nada pasó, no hubo una denuncia firme de los países de la región. ¿Cómo es que permitieron que se realizara semejante burla a ellos?
En su territorio.
A países democráticos.
Lo mismo así pasó en Panamá.
Exacto. Entonces, ellos como se sienten impunes y por eso actúan con esa impunidad. Es bochornoso a la vez ver a dictadores como Ortega, Díaz-Canel, personas que son parte de la cúpula de esa represión que ocurre en los países nuestros, particularmente en Cuba, verlos cómo es que ellos se manejan como que y se dan estos banquetes como el de Nicolás Maduro en Turquía, etcétera. Ellos se sienten que están más allá de la ley, superior a la ley, porque nadie, absolutamente nadie, ninguna corte les ha penalizado por hacer eso. Cuando existen los mecanismos legales para hacerlo, lo único que por eso hay que felicitar a aquellos que se están manifestando en estos momentos delante del edificio de las Naciones Unidas, denunciando todo lo que está pasando. Tanto nosotros, nuestros amigos, nuestros compatriotas que están ahí cubanos, y también tantos opositores chinos, opositores Vietnam, opositores nicaragüenses.
No, y mañana hay una muy fuerte protesta también, y va a ser el viernes otra protesta frente a la misión cubana, porque bueno, ahí va él, va a estar Díaz-Canel, va divirtiéndose, tomando traguitos, mientras que en Cuba hay un hombre que por culpa de su régimen, que él ha apoyado desde que era un bebé, pues sencillamente está en una huelga de hambre. Pero mi pregunta ahora va a ti. Justamente Díaz-Canel se ha reunido con Federica Moragini y ha repasado la implementación del acuerdo. Esto lo hizo luego del discurso del presidente Donald Trump sobre la situación de Venezuela, que indudablemente no puede, es una simbiosis que hay con Cuba. ¿Cómo tú ves esta reunión? Se reunió el martes, ayer, allí en Naciones Unidas, y bueno, repasó la implementación del diálogo, pero yo pensé que ya eso estaba avanzado. Rodríguez, ¿de qué estamos hablando?
Mira, cuando ellos firman el acuerdo bilateral, la Unión Europea explícitamente decía que aceptaba el sistema jurídico y legal cubano. O sea, ¿cuál sistema jurídico y legal cubano, Cari? Ahora mismo le han hecho las recomendaciones en el examen periódico universal y ellos se niegan a ratificar los pactos de derechos humanos. O sea, ellos hablan de Naciones Unidas y toda esta palabrería. Sin embargo, una especie de código de ética, que son los pactos de derechos humanos, no los quieren ratificar, porque tendrían que cambiar toda la barrabasada que llaman ellos sistema jurídico y legal, que viola en letra los derechos y las libertades fundamentales. Sin embargo, esta señora Mogherini ha venido múltiples ocasiones a La Habana, ha recibido en Bruselas a Bruno Rodríguez, se ha dado abrazos, lo ha llamado en discurso mi amigo Bruno. Uh-huh. O sea, es realmente un nivel de descaro espectacular.
Pero ahora, yendo un poco más allá, este tipo de sanciones que le implementan de corte económico a este señor, que fíjense que él se supone que hoy era su turno ante la ONU. Estamos hablando de Nicolás Maduro. No ha llegado. Son las 3:30 de la tarde, ya tengo que entregar el programa. No ha llegado. Esto, perdón. Ya estaba en el avión, me dice la producción, que lo está viendo también por satélite. Bueno, pues ya está en el avión. Vamos a ver qué sucede cuando ponga los pies aquí y tenga que enfrentar las críticas y tenga que enfrentar a todos y cada uno, porque a él no le van a poder hacer nada. Él es un invitado de Naciones Unidas. Ahora, yo no sé si él podrá salir a la calle del hemiciclo, podrá salir del edificio. Esto va a ser un tema muy interesante, porque si hay tanta bulla y después hay pocas nueces, estamos muy mal, mi amigo, muy mal. Pero con todo y todo, esta carambola le va a tocar a esa dictadura, de lo que no hay remedio. Muchísimas gracias, Antonio Rodiles, por haber estado con nosotros. Cuídeseme mucho. Y a usted, mi querido Rey Anthony, gracias por estar aquí compartiendo este rato en Tras la Noticia.
Gracias, Cari, como siempre.
Seguimos con Mandariaga. Vamos a ver si podemos mañana dar la buena noticia de que aceptaron sus condiciones y depusieron su huelga de hambre. Y también mañana vamos a estar cubriendo un poco y un tanto lo que sucede frente a Naciones Unidas. Hay una protesta. Yo estuve allí una vez. Bueno, que tengan todos muy buenas tardes. Regresamos mañana con más Tras las Noticias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, porque ustedes lo pidieron, Radio Martí continúa cambiando para mejorar. Ustedes quieren a Magdalena de Cuba, porque ella es como tú. Por eso, a partir del lunes, 1 de octubre, Magdalena de Cuba estará una hora con ustedes, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba se expande en Radio Martí. Y porque ustedes quieren más deportes, al duro y sin guante se expande de 7 a 8:30 de la noche. Media hora más de deportes, media hora más de comentarios, estadísticas y las informaciones que a ti te interesan. A partir del lunes, 1 de octubre, más Magdalena de Cuba y más deportes, porque Radio Martí cumple con lo que pides.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.